Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer día del reto Navidad. Hoy vamos a hablar del entorno. Nuestro entorno es gimnasio de la paciencia. En el podcast que he grabado con mi marido, con Miguel, lo vais a entender por qué le ponemos este título. Y es que ayer yo te contaba sobre mi experiencia con mi madre y con mi padre cuando yo era pequeña. Y lo que recuerdo, tanto con más dolor como lo que recuerdo con más cariño, ¿no? Y hoy te comparto también algo parecido, esta vez con el entorno. Es por eso hemos grabado Miguel y yo el audio. Es verdad que es un poquito largo y además, bueno, le estoy poniendo esta introducción que voy a intentar que sea breve, pero esperamos que os sea interesante. Y es sobre cómo gestionar el entorno. Os hablamos de esa frase mágica que yo usábamos con el entorno, que era "esto eran tus tiempos". Y su nuevo alter ego, a mí no me gusta cómo se educa a los niños de ahora, ¿no? Que es como, zasca, te la devuelvo. Y todo esto con mucho humor y con mucho cariño, ¿no? O esos célebres, ya sé que esto no es muy Montessori, este juguete no es muy Montessori. Y lo que realmente quiere decir es, me da igual, pero me da igual. O esos pequeños chantajillos, amenacillas y demás manipulacioncillas que tienen las personas de nuestro entorno, porque bueno, son como son y nosotros no podemos ni meter a las peques en una burbuja ni cambiarles a todos. Solo podemos gestionar lo que nosotros pensamos y cómo actuamos en referencia a este entorno, que bueno, en nuestro caso es una decisión, pero quizás en la tuya sea poner distancia y bien está. No, ya no es necesario que empecemos con buenismos y con demás hemos venido a la vida a disfrutar, y si algo nos hace daño y no podemos encontrar una solución para que no nos duela, pues vamos a hacernos caso, vamos a escuchar lo que nos está diciendo nuestra intuición y vamos a poner distancia. Y bueno, pues esta distancia igual son días o meses o años, pero sea como sea, lo importante es si no tuvimos un buen vínculo con nuestras figuras de referencia, iniciar procesos en los que podamos vincularnos con otras personas de forma segura, y desde ahí pues podemos reparar el vínculo con nuestra familia, que además sale mucho, mucho, mucho a relucir en Navidad. Pero bueno, yo ya te quería dejar con el podcast y me gustaría antes explicarte por qué cuando hablamos del entorno no hemos incluido a la pareja. Bueno, primero fue porque hace poquito grabamos para un reto que hicimos sobre reuniones de pareja. Grabamos también como una hora, ¿no?, sobre la pareja, y una de las preguntas más repetidas a la que le dedicamos un ratito fue: ¿y qué hago si mi pareja no educa como yo quiero que eduque? Y luego, en segundo lugar, porque hoy estamos hablando de algo distinto, estamos hablando de lo que no es casa. Y me refiero a lo que está fuera de los muros, que ese es tu lugar seguro, esta fortaleza, en todos los sentidos de la palabra fortaleza, que es nuestra familia. Y esto no significa que Miguel y yo estemos siempre de acuerdo con todo, ¿no? Yo, de hecho, digo, medio en broma, medio en serio, que lo único probablemente en que estamos de acuerdo es en nuestra forma de entender la crianza y la educación. Y desde luego esto es una fortaleza, ojo, que no lo doy, por supuesto. Y es verdad que, aunque así sea, muchas veces, incluso en la crianza, como os contaba el primer día, vemos las cosas de forma distinta. Esta mañana, sin ir más lejos, teníamos una visión diferente sobre un asunto relacionado con una de nuestras hijas, y en un volteo de ojos, no voy a decir de quién, casi sería la mundial, porque aunque tendemos hacia el mismo color, muchas veces nos perdemos con los matices de grises, y los juicios, sean expresados o tácitos, nos duelen mucho cuando se trata de algo tan importante para nosotros como son nuestros hijos, y al final estamos reaccionando desde el sistema amenaza o ataque, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto da unas pinceladas de cómo yo entiendo que podemos gestionar esos conflictos derivados de la falta de diferencias de coordinación en torno a cómo es la crianza de nuestros hijos e hijas. Y luego, por otro lado, y esto me parece muy importante, tanto la intención de Miguel como la mía, como de cualquier padre, de como cualquier madre, cualquier persona, o prácticamente no sé, el 99,9% de las madres y los padres y en general de las figuras que están haciendo de figuras parentales, hay mucha, 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 muchísima benevolencia. Quieren hacer lo mejor para sus hijos o hijas. Todavía no han encontrado la forma. Todavía están demasiado anclados. Todavía les hacen demasiado daño determinadas cosas a los que no se pudo dar sentido cuando era el momento, que sea en la infancia o en la adolescencia. Y así es también para nuestro entorno más cercano. Al menos, de nuevo, en la gran mayoría. Es solo que todavía no han aprendido el cómo. En mi manera de enfrentar ciertos temas hay mucho deficiencia, ¿no? Y aquí, bueno, pues me voy a una anécdota personal para intentar explicaros algo que para mí es importante. Y en el caso de Miguel, hay veces que hay mucha rigidez. Y aunque hay mucha rigidez en mi forma de buscar la eficiencia, su rigidez tiene un lugar, un foco distinto al mío. Y el otro día le preguntaba si era fácil o difícil convivir conmigo, ¿no? Y él me dijo que era fácil. Y sin embargo, yo pienso al contrario. Pienso que me resulta muy difícil la convivencia con él. Y yo le preguntaba por mis manías, porque es verdad que tengo mis manías. Soy un ser humano, ¿no? Y me decía, tus manías también son fáciles. Y tengo una manía que, bueno, que es muy conflictiva, o no, según lo mires. Y es que me gusta doblar la ropa según sale de la secadora, ¿no? Yo no quería comprar la secadora en su día, al final, bueno, pues es verdad que con la cuarta se nos fue un poco de las manos el tema de las lavadoras y acepté la lavadora. Se la autorregaló Miguel. Total, que a mí me gusta doblar la ropa según sale de la secadora, ¿no? Y no me gusta que queden arrugas. Eso tampoco quiere decir que me guste, que quede perfecta, si eso tiene que significar usar la plancha. Es más bien que en el tiempo que tengo pueda ser todo optimizado. Y esto es algo que me estoy trabajando, os lo prometo. Busco la eficiencia, que con el tiempo que tengo pueda hacerlo todo lo mejor posible. Y esto hay veces que también me crea muchísima carga mental y como que me diluyo mucho. Y esto es verdad que me ha llevado a crear sistemas increíbles de cómo hacer las cosas, diagramas de flujo, esquemas, flechas, organizaciones mentales, bueno, una orgía de organización que mis hijas pues les hace mucha gracia. Y por eso, ojos ajenos, igual tú lo estás pensando, ¿no? Parece que hago muchas cosas. O que haciendo uso de esa frase tan horrible, que al final nos ancla en la exigencia, llego a todo. Y lo que no saben o no sabéis es que todavía no he encontrado para mí la eficiencia verdadera, que sería encontrar la forma de que la ropa arrugada me dé igual, que la ropa arrugada no me cambie el humor que yo tenía 10 minutos antes, que la ropa arrugada realmente me dé exactamente igual como esté, porque lo importante son las personitas que se van a poner esa ropa. Y os prometo que lo he intentado. Por activa, por pasiva, por acción, por omisión. Y no me da igual, todavía no me da igual. Algún día me dará igual, espero. En un intento de decidir lo que yo voy a hacer ante la parsimonia ajena, también lo he intentado de mil formas, ¿no? Y al final, pues lo que se ha decidido es que me encargue yo sola de esta tarea, porque, claro, me afectaba mucho. Entonces me he librado de otras tareas y me he quedado con esta. Total, que un día que doblaba la ropa, mientras las niñas estaban desayunando, se acercó una de ellas, me quitó su camiseta de las manos y puso la camiseta como muy suavecito, muy tranquilamente encima de la mesa. Me puso las manos en la carita, una mano a cada lado de la mandíbula y me dijo, me quieres mucho, por eso me doblas la ropa. Y bueno, yo me derretí, ¿no? Porque al final es como una tara que yo me considero a mí misma que tengo, ¿no? Como no poder fluir con la ropa arrugada. Y sin embargo, ella lo vio desde un lugar muy, muy, muy distinto, ¿no? Lo vio y lo ve como de un lugar en el que la cuido. Y como la cuido, por eso me gusta que la ropa esté perfecta. Y bueno, pues fue un momento muy bonito que he querido compartir hoy con vosotros. Y bueno, me pareció precioso que lo que yo veo como una muestra de mi rigidez, ¿no? Contra la que lucho, porque estoy intentando aceptarla, pero todavía estoy en proceso de luchar contra ella. Ella lo vio como un acto de amor y acepté que lo que para mí es tarea, para ella es cuidado. Para mí es mecánico, pero para ella es un acto de amor, como hablábamos el primer día de la introducción, de las distintas formas que tenemos de expresar amor. Y yo tengo la esperanza de que en cada pliegue milimétrico que hago, milimétrico y matemático, y me salen vídeos en Instagram de cómo doblar la ropa y de cómo camperizar furgonetas. Son mis guilty pleasures, mis placeres culposos. Bueno, en cada pliegue que yo hago, ellas vean la intención de querer arroparlas un poquito cuando se quiten ese pijama que es la infancia. Y mientras estaba pensando en esto, y lo quería compartir con vosotros y con vosotras por escrito, me acordé de algo muy bonito que yo tengo y que he olvidado por mucho tiempo y me acordé al escribir. Así que bueno, pues qué bien que el reto no solo sirva a vosotros, sino también me sirva a mí. Me acordé de un gesto hermoso que yo hago a veces sin darle la importancia que tiene porque lo tenemos mecanizado y que hacían tanto mi madre como mi abuela. Y es que me calentaban el pijama antes de ponérmelo en las noches frías de invierno, ¿no? Lo ponían cerquita del radiador, de la estufa, lo calentaban con sus manos, le daban la vuelta para que estuviera igual de caliente por ambos lados, y mientras yo me bañaba, lo iban calentando. Y ahora yo con algo de morriña, de esa saudade que tenemos a veces, yo veo que en el fondo querían calentar algo más que un trozo de tela. Lo que querían con ese gesto era dejarme el corazón calentito. Con un radiador, con unos pliegues, con lo que tú sea, que hagas igual esa comida sanísima o esa comida no sanísima, con esa manualidad o no haciendo ninguna manualidad y saliendo al cine, ¿no? Sea como sea, la intención es siempre la misma. La intención es el cuidado, el mimo, el servir, la parte bonita de la palabra servir, el amar, el, en definitiva, ser. Igual te estás preguntando, hey, que esta historia, que no dejas de llorar con ella, ¿qué tiene que ver con el reto este de la Navidad? ¿Qué tiene que ver esto de gestionar la colada, que de verdad, llévate la terapia, con gestionar el entorno en Navidad? Pues mira, varias cosas. La primera es que todas las personas que cuidamos infancia merecemos reconocimiento solo por hacerlo suficientemente bien, que no perfecto, ojo. Esto es, en resumen, esa frase que yo a veces pongo en Instagram, que es que si todos hemos sobrevivido nos ponemos una medallita. Desde el círculo de la seguridad nos avisan de que con un 30% de interacciones seguras es suficiente. Eso no quiere decir que el resto del tiempo podamos hacer daño, ¿no? Igual nos toca reparar y mucho las consecuencias de la desconexión o de lo que hemos podido hacer. Pero con un 30% ya estamos cubriendo un apego seguro. Es decir, que si un día estamos a por uvas, pero nos damos cuenta y nos enfocamos en soluciones, medallita. Que si un día hemos gritado, pero nos enfocamos en soluciones y reparamos y nos disculpamos y le decimos a nuestro peque, esto no tiene nada que ver contigo, soy yo que estoy estresada por ta. Es suficiente, que es suficiente con ser una madre o padre o figura parental o profe lo suficientemente buena. Esto una vez me dijeron, siempre estáis las mujeres con la exigencia. Y bueno, que no lo discuto, ojo. Pero es una frase de Winnicott, que es, bueno, es uno de los grandes padres de cómo entendemos hoy la teoría del apego. También es importante reconocer que cuando además las personas que cuidamos de infancia cuidamos a la vez casas, trabajos, proyectos, retos y familia. Y además, ostras, es que además me estoy zurciendo el pijama. Esto es una analogía para decir que estoy como dando sentido a mi infancia, yendo a terapia, haciendo cursos, meditando y todo ese trabajo que hacemos que puede parecer invisible, pero os aseguro que no lo es. Merecemos aún más reconocimiento. Que nuestras figuras parentales, al menos las mías y de la mayoría de las personas que conozco, vienen de sitios seguramente mucho, muchísimo más oscuros que los nuestros. Y que lo hicieron de la mejor forma posible. y lo siguen haciendo de la mejor forma posible. Entonces, yo antes de criticar a mi padre, a mi madre o a la abuela de mis niñas, eso no quiere decir que en privado lo haga, ¿no? O sea, más que lo haga, le diga a mi marido, hostia, perdón por el taco. Esto me ha puesto de los nervios, ¿no? Esto que ha ocurrido, esta situación. Pero en el momento, no, estoy teniendo mucha benevolencia cuando me paro a pensar en cómo fue esta situación para mi padre, para mi madre, para mi suegra, o bueno, si pienso en mi suegro, que por desgracia ya no está, ¿cómo debió de ser para él? ¿Cómo ha cristalizado todo esto? ¿Cómo surgieron estas situaciones? ¿Qué impacto ha tenido tanto en mi marido como en mí? No estamos hablando de cosas baladís, es muy importante. Y sobre todo, para mí lo más importante es que podamos ver la benevolencia en sus acciones y la compasión en su forma de satisfacer sus necesidades. Y esto, por supuesto, no, o sea, tener compasión de una persona, ser empáticos, no significa que nos lo traguemos, no, eso no. Es igual, nos tocó hacerlo en la infancia, pero ya no. Ahora podemos informar de los límites y cuidarnos y cuidar a la otra persona, aunque nos esté intentando hacer daño, que igual ni siquiera nos está intentando hacer daño, igual simplemente es que quiere ayudarnos o quiere pertenecer o quiere contribuir. Es decir, al final, en el día de hoy lo que hemos querido transmitir es que ojalá puedas ver la benevolencia con la que actúan los demás, aunque a simple vista esté muy oculta, muy 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 oculta. Hay veces que es como encontrar a Wally y que no encuentres tus gafas. Y está ahí. Hay que buscarlo mucho, pero está ahí. Y si no, pues también podemos hacer con Mari, poner distancia y todas las cosas de las que hemos hablado antes. Y luego también te digo que yo una vez me quemé el pijama de ponerlo demasiado cerca del radiador. Se quemó, me acuerdo perfectamente, se quemó y estaba como una costrita hecha, ¿no? Hacía como una cicatriz ahora que lo pienso. Así que ojalá puedas también escuchar tu intención, tu tripa, y poner, informar con asertividad, con compasión, con escucha, con conexión, los límites que sean necesarios. Los límites que tú consideres que es necesario que estén, sin enjuiciar al otro, sin tomártelo personal, y ponlos para que al final nadie acabe con el pijama quemado. No hace falta al final tanto soltar y confiar, que parece que es como la receta estándar, esto lo comentamos en el podcast, no hace falta tanto soltar y confiar. Si vemos que no es el momento ni el lugar, escucha a tu tripa. Una de nuestras peques hace un montón de años, luego, bueno, me enteré que esto tenía como algo de base científica, decía que su tripa la decía cosas. Y claro, su tripa, luego entendimos que era su intuición, ¿no? Entonces hay que escuchar a la tripa, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Si podemos, que no siempre vamos a poder. A veces hemos puesto unas defensas tan, tan, tan grandes que no vamos a poder hacerlo y está bien. Bueno, pues igual es el momento de, en vez de pensar tanto en los regalos de Navidad de nuestros peques, o en ese vestido, o en esa, no sé, en ese maquillaje, o en ese libro. Igual podemos pensar en, yo lo que quiero este año, el regalo de Navidades son 20 sesiones de terapia. No quiero ningún regalo más. Probablemente sea el regalo más grande, más bonito y más valioso que te puedas hacer en tu vida. Así que bueno, ya os dejo. Ojalá puedas también soltar un poco la necesidad de que el pijama no tenga arrugas. Este es un mensaje que me autorregalo. Sí, el peaje a pagar han sido momentos de conexión y risas y recuerdos de por vida, que esto lo tengo un poquito más integrado. París, bien vale una misa, lo he dicho muchas veces, y ojalá te haya llegado la metáfora. Si no eres de metáforas, y también no has entendido qué quería decir, que me hago cargo, lo siento, que hay veces que me pongo así, qué quería decir yo con la colada y la ropa y alrededor. Vale, no pasa nada, lo entiendo, me hago cargo, si te ha llegado fenomenal, si no te ha llegado, genial. Para eso me he traído a Miguel, que es como la parte práctica de esta pareja, para según qué cosas. Y le hemos dado mucha practicidad al asunto, hemos hecho un podcast que nos tiramos 1 hora y 10 hablando. Espero que te llegue Te dejo con el audio, que ya te digo que no es metafórico, con el deseo que te llegue con el cariño con el que lo grabamos, porque le pusimos mucho cariño y mucho amor. Y bueno, seguimos con el reto. Un beso muy grande. ¡Chao! ¡Muah!